Bienvenido, Radio Escuchas, bienvenidos a este día triste, el verdadero Blue Monday para todos los fans de la NFL. Se nos acabó el torneo, en un abrir y cerrar de ojos se acabó el año, se acabó enero, llegamos a la mitad de febrero y ya no tenemos pues, nada que nos traiga sonrisas hasta un breve día en abril y después nada hasta septiembre. Yo por mi parte estoy verdaderamente triste. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron en este Blue Monday?
Pues sí, estoy triste porque se acaba el americano, pero hay muchos otros deportes. Butcher, yo no estoy tan triste.
No, yo sí.
A mí sí me entristece mucho, Butcher, que se acabe el americano. La verdad es que da mucho sabor a las semanas. Es mucho mejor cuando hay americano. Pero también concuerdo con el Pocho que se vienen cosas interesantes en la Champions League, la NBA. Y además.
Ya va a empezar tu béisbol, Butcher.
Lo bueno es que ya empieza el béis, dijo nadie.
Y la Fórmula 1, la Fórmula 1.
No, sí estoy emocionado por el béis y la Fórmula 1, pero nada me da las sonrisas. Y ahí me di cuenta de la pasión que le tengo a este deporte, amigo, más que nunca. Nada me da las sonrisas que me dan los emparrillados, pero bueno. Por más triste que estemos, al final del día ayer fue el Super Domingo, el gran juego. Y hoy nos vamos a meter a detalle, a fondo, con cada cosa que sucedió, qué nos espera para la siguiente temporada. Vamos a hacer un poco de Overreaction Monday de lo que se viene el siguiente año. Y vamos a hablar de por qué se desenvolvió como se desenvolvió el partido. Tenemos aquí ideas diferentes. Y pues, Kyle fue el único que latinó al ganador. Entonces hablaremos también de eso. Le daremos su palmada en la espalda, merecida. Y antes de empezar, vamos a hablar un poco de noticias del mundo del deporte, porque no todo es NFL. Nada más un preview nos va a dar aquí Pocelli y Kyle de que regresa a la Champions. Un excelente timing. Un día nos dejaron sufrir antes de que regresara un deporte de élite a las televisiones. Entonces, ¿por qué empezamos con eso, Pocelli? Mañana empieza...
Lo dijiste bien, Butcher, solo nos dejaron un día para sufrir. Y mañana empieza con un partidazo cuando juega el Milan-Tottenham, pero también juega el París contra el Bayern Múnich. Yo creo que el ese y el Madrid-Liverpool son los octavos más emocionantes, en mi opinión. El problema es que está lesionado Mbappé. Y que el París no ha jugado tan bien estas últimas semanas, entonces pues ahí habrá que ver cómo sale, juegan de local.
Y que el Bayern ha sido el mejor equipo de la Champions.
Sí, pero es un partido que puede pasar lo que sea. Si Messi sale inspirado y Neymar, pueden sacar al Bayern, pero sí me parece un partido muy interesante y yo creo que está para cualquiera, y más porque este es en Francia. Y pues el miércoles tenemos también Champions. Y para el miércoles los partidos serían... Los partidos son el Chelsea contra el Dortmund, que podría estar interesante, pero la verdad el Chelsea está tristísimo. El Dortmund está levantando mucho en la liga. Y el otro es el partido que yo creo que a menos gente le importa, que es el Brujas contra el Benfica. Y ya para el jueves, el partido que sí está muy interesante por cómo están jugando los dos, por más que sea de Europa League, es el Barça contra el United. Pero sí, estamos emocionados porque ya regresa.
Ocho, perdón que te interrumpa, quedamos que solo íbamos a hablar de deportes de élite, que íbamos a repasar la Champions, en otro lado que se disputan los jueves. Qué bueno, Manchester United, Barcelona, otro hora hubiera sido un partidazo en los miércoles, pero no tiene mayor relevancia, Pocho. Muchas
pero,
gracias.
Pero estoy de acuerdo con eso, pero sí hay que aceptar que los dos están jugando en un muy buen nivel. Lamentablemente es en jueves, pero pinta para ser un gran partido.
Más gente lo va a ver que el Borussia.
Van a ver sus familias y ya. Sí.
No, va a ser un buen juego ya fuera de broma, sí, por supuesto, van a dar un buen espectáculo. Ten Hag contra Xavi, Manchester United contra el Fútbol Club Barcelona, que viene levantando en la liga, que ganó la Supercopa y luce sólido. Y parece que ya regresa Robert Lewandowski. Bueno, ves que va a estar presente Robert Lewandowski, ¿no, Pocho?
Sí, así es. Sí va a jugar, aunque sea en jueves, pero sí, se espera él, Gavi, Pedri, y el otro lado, el que está, ya lo habíamos dicho hace unos capítulos, el nivel de Rashford es de altísimo nivel, entonces ahí habrá que ver cómo salen los dos equipos, pero pues tú solito te extendiste a la Europa League cuando tienes partidazos en la Champions.
No, yo mira, de la Champions ya lo dijiste todo, creo que el partido más atractivo sin duda es la llave del PSG contra el Bayern Múnich. Lástima, como mencionas, que no juega Kylian Mbappé, pero va a ser un partido sumamente disputado. Messi viene muy motivado, PSG además tiene otras figuras, no tienen una Kylian Mbappé dependencia, por más que esto suene absurdo. Si Neymar regresa del carnaval, eso lo veremos, o si no se lesiona directamente para ir al cumpleaños de su hermana, una dupla Messi Neymar debe ser suficiente para plantarle cara a un poderoso Bayern Múnich, aunque no podemos decir que no es una baja muy sensible la del francés Kylian Mbappé, y más como venía jugando y el espectáculo que nos regaló durante el mes de diciembre en el Mundial, ¿no? Entonces, una pena que no esté Mbappé, pero va a ser una serie muy disputada. La del Real Madrid contra el Liverpool, yo también creo que va a ser una gran llave, una gran serie, porque los dos van a salir a matar, aunque suena como a cliché, se están jugando la temporada en esta llave. Puede parecer muy dramático, pero el Real Madrid le ha dejado mucho, mucho terreno ya al Barcelona, que se ha adelantado considerablemente en la liga, y al Real Madrid no le basta con alzar una Copa del Rey, por más que el siguiente partido sea contra su acérrimo rival. El Real Madrid tiene que ganar Champions o tiene que ganar Liga, y aunque suene contradictorio, me parece que tiene más posibilidades de ganar la Champions, aunque luce complejo, que de levantar la Liga Española. Tendrá que subir mucho su nivel. El Liverpool también está jugando de manera terrible, catastrófica. Como decíamos en los podcasts anteriores, si el Liverpool no alza la orejona, difícilmente se meterá a Champions League en la 2023-2024. Entonces, son dos equipos que se están jugando muchísimo esta temporada, en un momento pues bastante temprano, ¿no? No sé cuál sea su opinión ya en febrero, jugándose la campaña estos dos clubes.
Pues sí, recordemos que es revancha, ¿no? De la final del año pasado, entonces también le mete ese sabor. Y digo, yo creo que...
De la del año pasado, de la de 2020, sí, y de la de 2018, ¿no? O sea, sí, triple revancha para los Reds.
Triple revancha. Y yo creo que sí, o sea, se extrañaba la Champions. La pausa fue más larga de lo normal. Se sintió eterno, y aunque fueron semanas más de lo que es generalmente, pues tuvimos demasiadas cosas entre el último partido de la Champions y el primero de esta ronda de eliminatorias. O sea, lamentablemente los partidos, sí, de ida a mí me parecen un somnífero generalmente en cualquier tipo de competencia. Entonces,
sí, yo prefiero no opinar a lo que está diciendo el Butcher.
Estoy listo para pelearme con HBO Max por media hora para acabar echándome una siesta deliciosa la siguiente hora. Vamos a ver qué sucede.
La Champions es el mejor torneo de fútbol.
El mejor para llegar de la escuela y tomarte una siesta de 2 horas. El mejor de la historia.
Qué bárbaro. Las locuras.
No, pero sí estoy emocionado. Sí, estoy muy emocionado porque hace mucho no me he enamorado de un equipo como lo hice del Madrid.
El Brujas.
El Madrid, el Champions. Entonces, si el Madrid puede pues volver a prender esa chispa que se les prende cada que suene el himno de la Champions. Mira, no tengo un gran equipo en estas competencias, pero qué ganas de ver ese Madrid otra vez. Si es que
cuando metió el gol Vinicius Butcher, confiésame esto, se diluyó, te abandonó todo ese fervor.
No,
que
no.
En las 3 series anteriores en las que eliminaron al PSG, al Manchester City.
No, esa vez sí lo seguí desde febrero. Me enamoré. No, okay. Claro. Okay. Yo no soy madridista, todos saben aquí que soy urraca, y las urracas al parecer ya podrán volver el próximo año a esta competencia, pero
muy bien,
pero sí me enamoré de ese Madrid, la verdad fue una locura. Me recordó a mis Águilas del América, de remontada en remontada hasta llegar al campeonato, nada más que el Madrid sí la levantó, el América le ha faltado. Pero bueno, emocionado por ver la Champions, me voy a echar un buen café antes de que empiece el partido para poder disfrutarlo todo. Pasemos al siguiente tema.
The blasphemy, Butcher. Qué bárbaro.
Pasemos ya al siguiente tema, por favor, que creo que hay mucho, mucho de qué hablar, mucho donde sacar hoy. El supertazón, el superdomingo, nuestra Navidad, el partido que llevamos esperando. 2 semanas que se sintieron como meses. Diario diferentes especulaciones, diario una noticia nueva, diario algo que cambiaron nuestra forma de ver el resultado. Yo cambié entre Kansas y Philly, Kansas. No en el equipo al que le iba, pero en mi predicción 1000 veces. Y creo que al final mi decisión fue la incorrecta, pero lo que vimos fue un juegazo. Ya se hablan muchas cosas. Lamentablemente, les gustó o no, sí se manchó el partido. haya sido penalti o no, de todo lo que se habló el día de hoy fue de esa última jugada. Entonces, nos guste o no, se manchó un juego que fue un juegazo de ofensivas. Las defensivas decidieron no presentarse a Arizona. Hay mucha polémica, muchos memes. Se habla de que ha sido el peor pasto en la historia de los Super Bowls. Rihanna embarazada. Si lo dijiste cuando la viste empezando el programa, te cancelaron. Y acabando el show, te dio la razón Rihanna. Salieron mil memes al respecto. Y creo que, pues, como cualquier Super Bowl, ¿no? 5 horas donde cada jugada, cada momento, algo hay que hablar. Y se acaba y nos deja con este vacío, ¿no? Entonces, antes de hablar de cómo nos sentimos al respecto de las decisiones arbitrales o del resultado, cuéntame cómo vivieron el supertazón. Carl, ¿por qué no empezamos contigo? ¿Cómo lo viste? ¿Con quién lo viste? ¿Lo disfrutaste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos durante los 4 cuartos? Danos un poco de contexto.
Lo vi aquí con la familia Butcher, con Pavach, Maggie, su novia, mi cuñada Mariana, el tío Mau, mi esposa, por supuesto, mis hijos y tu servidor aquí lo presenciamos. Me parece que fue un partido extraordinario, no me defraudó en lo más mínimo. Te comenté que se iba a decidir por 3 puntos y que iba a ser más de 30 ambos equipos. Y no solo no me dejaron quedar mal, sino que superaron las expectativas, porque yo había dicho 33-30, si no mal recuerdo, Butcher.
Sí, estuviste muy cerca, güey.
Fue un extraordinario juego. La verdad es que me sorprendió muy gratamente el planteamiento, sobre todo de saque de Sirianni, que con esta ofensiva que se comía mucho tiempo del reloj, dejó como espectador a Patrick Mahomes la primera mitad. Luego vienen los ajustes y la genialidad de Andy Reid, que le das media hora en el medio tiempo del Super Bowl y te cambia 180 grados el partido. Nuevamente le dio una clase a su expupilo Sirianni. Y la realidad es que lo de Jalen Hurts me pareció maravilloso. Tuvo una pifia que me pareció demasiado castigo para lo que fue la actuación de Jalen Hurts, que fue extraordinaria. Le plantó cara a Patrick Mahomes. Y como decías, Butcher, y seguramente vas a ahondar en esta cuestión hasta la saciedad junto con el Pocho, quien no se presentó fue la defensiva de los Philadelphia Eagles con sus 425 mil sacks. No pudieron detener ni una vez a Patrick Mahomes. Y fue un partido muy bien jugado. Aparecieron los que mencionábamos en el preámbulo, que iban a ser jugadores importantes, determinantes, como Devonta Smith,
AJ
Brown, empezó muy bien Travis Kelce y luego se fue apagando. Bueno, parece que se fue apagando, tal vez
fue parte de la importantísimo, jalaba marca todos los jugadores.
Exactamente, tal vez fue parte de la esquematización de este Andy Reid para darle juego a Juju Smith-Schuster, a Sky Moore, a Mecole Hardman y a Kadarius Toney, este jugador de cristal que acabó siendo determinante en el Super Bowl, sí, del que tanto nos mofamos, y nos pintó la cara, mi querido Butcher. Tuvo muchas emociones, muchos cambios de marcador, una remontada bastante significativa cuando los Kansas City Chiefs se van perdiendo al descanso por 10 puntos. Nos falló también Harrison Butker con ese gol de campo que manda al poste de 43 yardas, muy sencillo para Butker, que no anduvo fino esta temporada, pero que es uno de los pateadores.
Tuvo lesiones también
en los últimos 5 o 6 años, ¿no? La verdad fue un juego sumamente completo, me gustó muchísimo. No es el mejor Super Bowl que he visto, pero definitivamente está en el top 5, y si me apuras, top 3. Un juego extraordinario, disfruté enormemente.
Sí, a mí me gustaría ver a Filadelfia en el Super Bowl siempre, porque siempre son, o sea, los dos que he visto han sido mis favoritos. No sé si lo pongo en el top 5, pero sí fue un juego que disfruté muchísimo hasta los últimos 2 minutos. Charlie, ¿tú cómo lo viviste?
A mí, sinceramente, me encantó. Me pareció un muy buen partido, pero me faltó un poco más de emoción, de esa jugada espectacular que cambia el partido. Algo así me faltó, y creo que es, en parte, porque como dice Carl, no apareció la defensa de Filadelfia, entonces nunca hubo esa oportunidad de que Mahomes hiciera una locura. Llevó el partido
muy
bien.
No, pero sí las hubo.
No, pero
la corrida de 25 yardas de Mahomes.
Justo, te iba a decir.
La corrida de 46 de Jalen Hurts. Más bien, yo te diría que hubo muchas y por eso.
No, pero Sí, a ver, fue un muy buen partido y a lo mejor yo estoy siendo un poco exagerado con mi comentario. Lo estoy relacionando a cosas como una remontada de 25 puntos o una intercepción en el touchdown en la última jugada. O una recepción con el casco. Algo así. Pero eso nada más hubiera hecho que el partido hubiera sido espectacular y entrara en el top 5 de la historia. Yo estoy de acuerdo con Carlos en el hecho de que fue un partidazo. Pero estoy de acuerdo contigo en el que yo no lo pondría en top 5.
Fue excelente, justo por eso. Fue memorable.
Exacto.
Y tal vez, a mí... pero continúa, ahorita te digo mi punto de vista en eso.
Sí, porque yo sí quedé pésimamente mal con mi predicción, porque yo ponía un partido de 24, 21, algo así dije, porque yo esperaba, y así acabó casi el primer tiempo. Bueno, lo acabó ganando por 10.
24-14.
Eso. Pero... yo esperaba demasiado de la defensa de Filadelfia. Fue la mejor defensa, bueno, la segunda mejor defensa de la temporada. Hicieron una cantidad enorme de sacks. Y nosotros hablábamos de la línea ofensiva de Kansas, que no era la que fue en el Super Bowl contra Tampa Bay, que era una basura. Pero no era tan buena. Y nos callaron la boca, dieron un partidazo. No dejaron que capturaran una sola vez a Patrick Mahomes, que eso también es porque Patrick Mahomes es muy bueno, se mueve mucho, sabe escaparse, sabe soltar la bola cuando la tiene que soltar. Le das 3 segundos y él se deshizo de la bola en 1. O sea, no le dan ni tiempo de llegar a él. Entonces, sí, no solo eso. Yo ponía a Darius Slay como clave para este partido. Y no ni sus luces. Pudo no... ajá, no jugó casi. Entonces, o sea, no detuvieron una sola vez a Kansas, más que ese gol de campo que... lo detienen para gol de campo, no ponteó el Towns, o cómo se llama, el de Kansas.
¿Zero point game?
De su parte creo que sí. O bueno, chance una, no me acuerdo porque... O sea, no pudieron detener casi prácticamente nada. Se salvaron porque...
En la segunda mitad no despejaron.
En la segunda mitad tuvo un pase incompleto. O sea, fue...
Exacto.
Los exhibieron, fueron terrible la defensiva.
Exacto.
Oye, entonces, Patricio, sí. Martín, ahora que me decías, Carlos, Patricio Martín, mira.
Discúlpame, Carlos.
Estaba escuchando a Colin Cowherd, que como pueden ver me fascina su análisis.
Sí,
él decía justamente que era muy sospechosa la defensiva de Filadelfia, que vendía mucho humo. ¿En qué sentido lo decía él? Que haciendo un análisis holístico, o sea, completo de toda la temporada, de los rivales contra los que se enfrentaron las Águilas, no se enfrentaron a esos quarterbacks que lo pudieran exigir, salvo en 4 ocasiones, que me parece fue Trevor Lawrence. Pone ahí, imagínense, a Jared Goff entre esos quarterbacks.
¡Que tuvo un temporadón!
Te enfrentas a Cooper Rush, te enfrentas a Dak Prescott, te enfrentas 3 veces a Daniel Jones, al cuarto quarterback de los Niners. Nos engañó la defensiva de Filadelfia con las estadísticas, que cuando realmente le plantaron cara y tuvo enfrente a mariscales de campo como Patrick Mahomes, las Águilas se vieron bastante endebles, y si no endebles, vulnerables. Dak Prescott o les metió 40 puntos, ¿no? Los Cowboys les metieron 40.
Dak Prescott salió en un partido.
Es un juego divisional también.
Fueron muchos puntos de la defensa. Pero sí, le metieron 40 puntos.
Es que Filadelfia engañó mucho.
Yo te voy a decir algo, no estoy nada de acuerdo con eso.
Yo estoy de acuerdo con que sí engañó, pero no fue como que era una mala defensa y que los números... O sea, sí era una muy buena defensa. Estoy de acuerdo con que no jugaron con quarterbacks superestrellas, pero sí eran, o sea, todo línea por línea, todas eran muy buenas. Todos tienen jugadorazos.
Quiero entender que no eran una buena defensa, me disculpo, no quise decir
Nos
engañaron en cuanto a... Tú lo comparabas, por ejemplo, porque estadísticamente hace sentido, no es ninguna estupidez lo que dijiste el sábado.
Decías, es que no lo comparé con la defensa de Chicago.
Casi de Chicago. Hasta se creyeron que tal vez de los Ravens del 2000, ¿no? O sea,
era... Ahí dije que la defensa era similar. Lo de los sacks, estuvieron cerca de los sacks. Sí, eso sí.
Imagínate, o sea, estar en la misma conversación en una categoría tan importante como los sacks, que implica presión al quarterback, que es justamente la labor más relevante que debe de hacer una defensiva: incomodar al mariscal de campo oponente para que realice errores o para que... lleguen los turnovers. Eso es lo clave, y en una estadística tan relevante están en la misma conversación que esos osos de Mike Ditka de
Exacto.
85, Por eso dice Colin Cowherd, me parece, no que sean una mala defensiva ni que
no,
sean...
y me parece muy atinado su análisis.
Underwhelming, muy digamos, bueno, ¿no? ¿Sí? Y que nos engañaron porque no tuvieron tantos rivales de peso que realmente probaran a esta defensiva y nos pudiéramos dar auténticamente una idea si estaban o no en esa élite más allá de los números.
Es que sí, yo estoy de acuerdo y sí, a ver, al final sí me parece que los números es lo malo de a veces solo centrarte en estadísticas, que no te das cuenta de más allá. Iba a meterme en un tema que iba a generar muchísima polémica contigo y prefiero evitar, se trata de Cristiano Ronaldo en un partido en específico, pero bueno, no me voy a meter a eso.
¿Tu hat-trick contra el Bayern Múnich que jugó culero?
Sí, sí, pero bueno, el punto es que sí, sí nos dejamos engañar, o sea, por eso, pero al mismo tiempo...
¿Chingados? Tiene contra CR7, de verdad. Esta CR7 fobia que tiene, porque es un de verdad temor irracional al gran Cristiano Ronaldo y a reconocer que es un.
Ya, güey, ya fue un partido.
Más impresionante si no lo quieren sacar, no lo saquen ustedes. Porque son ustedes siempre los que están pegándole al gran CR7.
Un partido que jugó mal.
Estamos hablando de la NFL, no de Cristiano Ronaldo.
¿Quién es? Por eso. Patricio Martín.
Bueno. ¿Cuánto tiempo quieres hablar de Cristiano?
Ya. Sí, ya.
Pero, la verdad, querido auditorio, me disculpo, siempre traigo a Cristiano Ronaldo a colación. Aquí no tocaba hablar del gran CR7. Me disculpo y sí, tienen toda la razón.
Bueno, regresando ya a lo que sí estábamos hablando, que sí nos dejamos engañar un poco con la estadística porque no siempre representan el 100% de lo que pasa, pero al final es un número altísimo de sacks. O sea, por más que juegues, no estás jugando en una Liga B, estás jugando en la justo. NFL.
Para tener que tienes sacks y va a ser el primer sembrado, tienes que ser una
exacto.
defensiva de élite, juegues contra quien juegues, y lo fueron toda la temporada hasta hoy.
No, prácticamente.
Esto, por supuesto.
El partido de los Cowboys y otra cosa.
Tienes la razón.
Bueno, pero nadie juega en nivel perfecto 17 partidos, pero fueron tipo élite toda la temporada.
Las estadísticas, tienes toda la razón, juegas en la NFL y llegar a ese número de sacks es para estar en la conversación de una de las mejores defensivas de la historia.
Sí, sí, y lamentablemente el partido
importante... Perdieron la discusión ayer.
Tampoco puedes decir que son una basura por un solo partido. Lo que decía...
No, fueron una basura ayer.
Tal vez me expresé mal, es el tema... que le preocupaba a él es que no habían tenido, a ver, la NFL como dijo ahorita el Butcher, ¿no? Si es un partido divisional puede venir el otro equipo por los suelos y tú haber ganado los 10 primeros partidos, récord de 10-0, y puede ser o va a ser un partido tremendamente complejo. Lo vimos muchas veces, ¿no? De estos equipos que llegaban embaladísimos y llegaba el rival divisional y te pegaba. El punto que me parece trata de hacer Colin Cowherd y a mí me pareció sumamente valioso, es las Águilas de Filadelfia tenían esta estadística, tenían mucho reconocimiento por parte de los analistas y de otros equipos, pero nunca lo probaron en
los momentos. Como Brady.
¿Ves cómo les encanta a los norteamericanos utilizar esta frase acuñada por Bill Belichick de situational football? Aquí un poco situational defense se refiere Colin Cowherd a si es oportuna la defensa para hacer los stops. Y Filadelfia, él comenta, no había sido tan oportuna como nos quiso hacer ver con todo el cúmulo de estadísticas muy meritorias y que ahí están y que por eso fueron dominantes en muchos juegos, pero contra rivales que les plantaron cara no supieron hacer el stop en el momento adecuado, en el momento oportuno, y es algo que venían acarreando.
Pero
Kansas City, la verdad, no fue una buena defensiva o no jugó un gran partido el día de ayer. Sin embargo, tuvo en momentos muy oportunos los stops que permitieron sacar, sobre todo en la segunda mitad del campo, a Jalen Hurts y a esta máquina también aceitada que se presentó en el estadio de la Universidad de Phoenix en la primera parte del Super Bowl.
Pero, Carl, ahí estoy de acuerdo y me parece muy, muy atinado e interesante lo que dice Colin Cowherd. Pero este partido, siempre las finales, el Super Bowl de cualquier deporte, es un partido completamente diferente. Están los dos mejores equipos y entran factores como el nervio, la estrategia de un coach sobre el otro. ¿Tú crees que lo que pasó ayer fue más porque justamente era un equipo, lo voy a usar la palabra, overrated en cuanto a su desempeño, o crees que fue por el planteamiento de Andy Reid y los nervios o la forma de plantear también lo de Sirianni?
Tienes toda
una combinación de todo.
Una amalgama, exactamente, es una amalgama. A ver, no estás jugando contra, con todo el respeto, porque es campeón del Super Bowl, pero no tienes enfrente a un coach como el de los Dallas Cowboys, Mike McCarthy, que es un buen entrenador. Yo considero que es un buen entrenador, pero no es un genio ofensivo, ¿sí? Y Andy Reid es la mente ofensiva más brillante de esta generación. Como Bill Belichick es la mente defensiva más brillante y tal vez overall el mejor.
Y tiene bien, es una locura, es un genio.
Y Peterson, pero él los formó, mujer. No, y Bienemí es, o sea, todo mi respeto a Eric Bienemí, que no sé por qué no ha tenido un head coaching job, tal vez porque él no ha querido y ya...
Porque sigue juntando anillos.
No, desde mi perspectiva ha sido bastante prudente, sabiendo que le queda mucho camino por delante, en el sentido que tiene que sacar y exprimir hasta la última gota de conocimiento que tiene Andy Reid. Vemos a los Petersons y ahora, hay que decirlo con todas sus letras, a Nick Sirianni.
Claro.
Andy Reid sí es un gran maestro, ¿sí? Y es una mente privilegiada ofensivamente. Es a lo que voy, Pocho, también, en descargo de mi argumento. Considero que no se había enfrentado a este tipo de coaches, la defensiva de los Eagles. A ver, te enfrentas a los Giants, gran entrenador, y también le hemos dado su reconocimiento, y creo que fue el coach del año, ¿no?
Fue el coach del año.
Brian Daboll, un gran coach, no tiene el nivel de...
No tienen las piezas, aparte. No tienes... Ajá. A ver, digamos en todas palabras, no tienes a Mahomes enfrente.
Claro,
ya si lo tuviste, por supuesto. Al 100%, no me importa cuántas veces salió cojeando, siguiente snap ya estaba perfecto y se notaba. O sea, Mahomes, teniendo a Mahomes enfrente, es muy complicado. Es en verdad muy complicado, y más cuando llegas con la cabeza un poco en los cielos, que creo que es lo que pasó ayer. El equipo no es overrated. Yo creo que las Águilas de Filadelfia son el mejor equipo entrando a la siguiente temporada, por lo menos en la nacional.
Pero Mahomes es Mahomes.
Pero Mahomes es Mahomes. Y ya hablaremos de eso ahorita, que toque el siguiente tema de cómo lo veo el próximo año. Pero yo creo que...
Tienes toda la
razón. Yo creo que es la superestrella. Es como la gente que hace la diferencia.
No,
puedes estar listo para todo. Nunca vas a estar listo para un Brady, para un Mahomes. Para
Lo que me frustra de estar en la división con Kansas, los Raiders nunca le han podido ganar. Y juegan partidazos contra ellos, pero Mahomes siempre sabe cómo hacer algo para sacar un partido que hasta tiene perdido a veces.
Y la realidad es que ayer no le pusieron la resistencia que esperábamos que le pusieran.
No, ayer la defensa a mí me hizo quedar muy mal, porque yo dije, ellos eran los que me daban la victoria. Eso. Sí, pero yo lo dije en un podcast, hay gente que no lo dijo abiertamente.
Vas a equivocar muchas veces en los 2000 capítulos, Que no te pese.
Calendario
yo
de
sé, pero pues Kucher. Sí.
Contra Giants, contra...
No, me lo sé. Y no otros que mencionaron porque se han mencionado.
Contra Giants, contra Tennessee, contra Green Bay, contra Indianapolis, contra Washington, contra Houston, contra Pittsburgh, contra Dallas, contra Arizona, contra Jacksonville, contra Washington, contra Minnesota, contra Detroit. O sea, realmente, analízalo, se enfrentaron a Aaron Rodgers.
Yo lo dije en el grupo que tenemos. Yo lo dije como... No entiendo qué hacen tres equipos de esa división ahí. Porque, más bien sí entiendo, porque su calendario fue regalado. Y había tres equipos en los últimos cuatro, porque su calendario fue patético, fue regalado. Pero un equipo
siento que le estás quitando mucho mérito a lo que hicieron tanto la defensa de los Cowboys como todos los Giants. O sea, sí estoy de acuerdo con que su calendario fue muy fácil y eso ayudó a que llegaran a playoffs, pero a mí me parece que jugaron muy bien. Tuvieron un temporadón. Sí.
Tres partidos gratis, casi cuatro, si te enfrentaste al principio de la temporada.
Siendo Pocho, no quiero demeritar de ninguna manera el tema de que fue por el calendario que llegaron al Super Bowl, porque además si te plantas en el Super Bowl, también tienes que ganar cuando menos dos partidos antes.
No, pero mi comentario iba más a lo que dijo el Butcher de que tres llegaron a los playoffs.
No, pero es un ejemplo de un grupo que acá estaba, para que vean que sí conozco muy bien la situación de las Águilas en cuanto a su calendario. Pero no es un equipo que yo descartaría el próximo año, que como el primer sembrado automáticamente tienes un calendario mucho más complicado. Y más cuando ya no te vas a enfrentar a la AFC Sur. Y yo sigo poniendo a las Águilas en el Super Bowl el próximo año. Ahorita hablaremos de eso.
Ahorita hablaremos de eso porque yo sí quiero...
La AFC Sur es la mejor división de todas las ligas del deporte norteamericano. Es una maravilla. Una maravilla. Sí,
claro, Tennessee y los Tejanos, las grandes franquicias del deporte.
Tennessee, Texans e Indianapolis, que este año estuvieron
claro, brillantes. Claro, Indianapolis, ¿no? Creo que es el peor fútbol que he visto en mi vida.
Estuvieron brillantes.
¿Toda la división suma que dos Super Bowls? ¿Y los dos son de los Colts?
Son de los Colts, los dos. Y mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que además el primero no era de los Indianapolis Colts.
Era el Baltimore. De
Baltimore Colts. Sí.
No, y creo que es importante mencionar, también es la única división que tiene un equipo que nunca ha perdido un AFC Championship. Los Tejanos, ¿no? Porque nunca han llegado.
Todos los demás equipos han perdido un
campeonato divisional. Los Bengals creo que no han perdido y ya perdieron este año. Es un buen dato. Pues
hay que festejar los triunfos, Butcher. Son pocos, como dicen.
Son pocos. Pero bueno, ya. Hablamos de el tema más importante de la pieza clave por la cual se perdió el partido, que el partido a Sahol, que fue la defensiva. Pero hay una razón por la que ni siquiera tuvieron la oportunidad de llegar al tiempo extra. Que podrán merecerlo o no. Y ese fue un castigo que se marcó, que unos dirán que sí fue y otros dirán que no fue. Yo ayer, si me siguen en redes, dejé muy claro que no fue, en mi opinión. Es curiosa la toma que escogieron pausar en la transmisión, porque no es el holding con la mano izquierda, es con la mano derecha, y esa no la sacaron hasta hoy. Entonces yo estaba verdaderamente frustrado cuando veía que le ponían pausa y no se movía el jugador. Tenía el puño cerrado, no salía nada, y no cambiaba ni su velocidad, ni su ímpetu, ni su ruta, nada. Y aparte el pase, perdón, no era atrapable en ninguna circunstancia.
Nunca iba a llegar.
Pero bueno, en mi opinión, un pésimo call. Ayer estaba yo verdaderamente furioso. Como lo explico hoy, y creo que es muy accurate de mi parte, yo trabajo en campamentos de verano. Mi enojo ayer, como la NFL, es como el enojo de dos mejores amigos del campamento de verano la última noche. Te enojas porque no sabes cómo decirle que lo vas a extrañar. Fue separation anxiety. Yo estaba furioso con la NFL, pero la verdad es porque la voy a extrañar, ya no tengo NFL. Hoy viéndolo más frío, pensándolo más. Sí fue una mamada, con todas las palabras, que no se marcara ese penalti todo el partido y se marque en la última jugada. Sí fue muy conveniente, como siempre para Mahomes, como ya lo mencionamos. Sí fue incongruente la forma de marcar en el partido, pero el penalti se llama sujetando y lo sujetaron. Eso podemos estar de acuerdo todos. Lo que sí me parece increíble, ayer viendo el partido, rara vez el Butcher tiene la razón en una predicción, pero ayer, 3rd-and-8, y literal dije, literal, te lo prometo y le pueden preguntar a la gente que lo ve conmigo, va a ser pase incompleto, va a llegar un castigo tarde, inventado, y le van a dar otra oportunidad a Mahomes y se va a acabar el reloj. Y fue exactamente lo que pasó. Ni yo me la podía creer que lo había atinado tan on the dot a la situación. Y aunque se haya sido sujetando, lo dije porque es lo que pasa siempre con Patrick Mahomes. Y es lo que pasaba siempre con Brady. Esa discusión ya la tuvimos, Cabal y yo, hace unos capítulos. Pero sí es desesperante que la grandeza de uno de los mejores jugadores de nuestra generación y del deporte quede en duda, porque todos los partidos importantes los decide los referees. Para bien o para mal. Y ayer el partido, por lo menos la oportunidad de un tiempo extra, la decidió el referee. Y la decidió con un penalti que no había marcado todo el juego. Y lo que yo le decía a Puchelical, y tú no me dejas mentir porque tú sí lo ves, si en un partido de béisbol el mismo picheo lo marcas como strike todo el partido aunque esté fuera de la caja, no lo puedes marcar como bola en la novena entrada. Y eso fue lo que pasó ayer. Todo el partido no lo marcaste y en la última jugada sí lo marcaste. O todo el partido hubo la misma situación. Es la incongruencia de los oficiales que mancharon el partido, que mancharon el Super Bowl y que va a hacer que nos acordemos como otra mamada que para crear la dinastía de Mahomes, que claramente Mahomes y Reed tienen todo lo posible y todo lo necesario y todas las piezas, y mucho más en el futuro, por algo que ya mencionaremos, para crear una dinastía. Pero se le pone manchas. Y decir que la dinastía de Brady no tiene un poquito de manchas, si lo ves desde fuera, no, ya lo mencionamos ese capítulo. Pero tiene polémicas, y esta es una polémica más para la gran dinastía que va a crear Mahomes con Andy Reed. ¿Me equivoco o no me equivoco?
Yo creo que estás equivocado, Butcher, en este partido, en el de los Bengals. No, me parece que en el de los Bengals, y yo te lo acepté, hubo unos calls de los referees que sí tuvieron mucho más injerencia en el devenir del resultado, aunque pasamos selectivamente algunas jugadas que fueron en contra de Kansas, contra los Bengals en el primer tiempo. Aquí hay varias claras, y lo que sí te voy a dar la razón, Butcher, es que el problema se llama inconsistencia. Si es un holding, lo acepta el mismo Bradbury, que me parece de unos tamaños, de una valentía y de una honestidad, que diga, sí, lo jalé y pensé
no, pero
que no me lo iba a
hay una toma, hay una toma que espera, se ve claramente que lo está jalando.
Sí,
ni modo
sí,
que
sí,
no, claro. Ni modo que diga, no lo jalé.
Pero es lo que digo, esa toma no la pasaron ayer en la...
Pero lo aceptó él, o sea, está bien.
Sí, yo sé.
Y lo que le doy toda la razón a este jugador, a Bradley, al Butcher, es el problema de la inconsistencia, porque hay una jugada justamente con Juju Smith-Schuster en el segundo cuarto, al minuto 3, quedando 13-34, cuando las Philadelphia Eagles van arriba 14-7 sobre Kansas, donde hay un holding que era más holding que este, del mismo Bradbury sobre Juju, 3-8, y no lo marcan, ¿sí?
Pero, si lo marcas Bradbury, no lo agarra en esta, es que ese es el problema.
Perdón. El tema de las recepciones, Butcher, aquí yo no estoy nada de acuerdo. La recepción de Dallas Goedert, si esa es recepción, entonces la de Miles Sanders es recepción.
No me puedes decir, tú ves la NFL todos los domingos, se juzgan diferente.
Yo no concuerdo, o sea, la va malabareando la pelota y le dan la recepción. Y luego la de Davante Smith, que a mí me parecía más clara recepción que la de Dallas Goedert, la marca es incompleta, ¿me explico? Y lo de la regla como está escrita en el fumble de Miles Sanders, que se devolvió para anotación y se marca como pase incompleto, que tú dices que la apreciación es distinta y la interpretación, por lo tanto, cambia, lo cual es correcto, que no son dos pasos, sino que tiene que haber un tercer paso. También la regla dice claramente, y ahí me parece que los oficiales en la interpretación se equivocan, ¿sí? Tienes que hacer una moción para adelante, y se ve claramente cómo Miles Sanders, en una fracción de segundos, voltea el cuerpo para ir adelante, y el hombro está alineado con la zona adelante de la zona de la línea de scrimmage. ¿Me explico? Entonces, por supuesto, son milimétricas, pero a mí me parece que si el criterio en la de
Goddard... Pero tú mismo lo decías, viéndolo en cámara lenta es muy sencillo.
Sí, claro, por eso, es a lo que voy.
Se juzgan entonces, distinto.
Lo mismo, pero se fue a la revisión, ¿me explico? Y lo juzgan distinto y es inconsistente, y esa fue, era una jugada de 6 puntos a favor de Kansas City, de la que también podríamos hablar mucho.
Sí. No, o sea, y todo el partido, no marcaron un delay,
no me parece, creo que mandaron no me uno.
Y Hines empujó el reloj todo el partido. Lo que pasa es que hubo una incongruencia increíble y al final del día se mancha el resultado.
No, a ver, que fue una penalty rigorista, que son de esas penalties, que sí son penalties, como dice el Pocho Celli, que es claro que si te vas a la regla y eres estricto, se tiene que marcar porque sí hay un jalón del jersey a Juju Smith-Schuster, pero esta cuestión de let and play y más en un momento determinante, y me parece que tenía elementos psicológicos en ese momento del partido, Madbury, para hacer la decisión que toma de jalar a Smith-Schuster cuando no te marcaron una todavía mucho más obvia hace 2 cuartos, dice, ¿cómo me van a marcar esta? Y se la marcan, ¿no?
Pero a ver, yo quiero regresar aquí al tema del corner, que es el que hace el castigo. es un tema que yo siempre he dicho y sí lo voy a decir, y sé que me va a escuchar y esta vez no te va ni pedir perdón, eres un imbécil. Te conviene que te anoten 7 puntos y tienes más de un minuto en el reloj a que te marquen ese castigo y le regales el primer y gol. Es un balón que para empezar no va a llegar Smith-Schuster. Él no sabe porque no está viendo la trayectoria del balón, pero no sabe.
Pero es que Mahomes supiera... vio el holding, la lanza y señala. No quería hacer la completa.
Está bien. Pero tú, como corner, te conviene que te metan esos 7 puntos. Y por eso, en la siguiente jugada, no sé si fue... No, fue... sí, en la de McKinnon, se barre porque les conviene que el...
Barre a una yarda.
Ajá. Como defensor, a ti te conviene que anoten. Porque si no, vas a regalar el primer gol. Y no te va a dar tiempo de hacer nada. Con 11 segundos no vas a lograr, o 8 segundos, 6. No sé cuánto quedó, no vas a lograr nada. Por eso a mí me molestó tanto esa jugada, porque además, sí, no llegaba nunca Juju al balón, pero con ese jaloncito ya le estás dando mérito al árbitro de que lo marque. Aunque no cambies la trayectoria del jugador, aunque sea nada más una pizca y no se mueve el jugador, si el árbitro ve que le estás jalando la playera, tiene todo el derecho de marcar un castigo. O sea, y eso es lo que a mí me molesta más que los referees, porque los referees, lo hemos dicho y lo ha dicho toda la NFL, tuvieron una temporada para llorar.
No, Godel no dijo que ha sido la mejor temporada de la historia.
Sí, menos Godel. Godel es un estúpido. Pero
y Godel acabó el partido y vieron el video de abrazando a Chris Jones y No, bueno, sí. ¿Por qué Azcárraga quitándose la playera? Es un ridículo ese güey.
No, no, pero esto, o sea, este tema...
A llorar, por supuesto, pero para los dos lados, ¿me explico? O sea, parejo.
Exacto, es no, parejo. No, no, por eso, los referees, y es lo que yo le decía ahorita a Daniel, han sido malos toda la temporada. Para todos los equipos ha habido veces que afectan mucho más a un equipo que otro, como dicen, en momentos más decisivos, pero no por eso... significa que le está dando el partido a Kansas, la verdad.
Si sacamos los datos, estoy seguro que en playoffs a ningún equipo ayudaron más después del 2-minute warning que a Kansas.
Ok, Butcher, pero durante todo el partido sí ayudaron. ¿Perdón? Esa recepción. No, pero claro. Eso no es recepción. Entonces, ¿qué? Solo si es, o sea, es ese, solo si es el momento importantísimo, ¿se vale quejarse?
Oye, no, no, no. Sí, hay que, claro, hay que la variedad, y aquí sí hay una discusión, la malabarada no tiene control con el casco y los
tú no seas inconsistente con los árbitros, Butcher. No te quejes nada de lo que te conviene. También hay que aceptar que fueron malos contra el partido de Cincinnati.
Mencioné, pero
estás haciendo que el partido con Cincinnati estás que ardes contra los Chiefs cuando a ellos, o sea, sí, estoy de acuerdo con que fue en momentos definitorios, pero durante el partido también los perjudicaron mucho a ellos.
Es muy distinto, o sea, los pongo en esta situación.
Yo sí creo.
Si fueran fans de los Eagles o si le hicieran eso a los Tejanos o los Raiders.
Sí, obviamente, pero yo sí creo que este partido fue más culpa del corner que del árbitro. O sea, esa última jugada, yo insisto, es culpa porque el güey no estaba concentrado y no pensó en lo que tenía que hacer.
Y claro como que lo pensó tanto.
No, por eso. Pero como
dijo,
decían,
si no me la marcaron, nos están dejando jugar. Si la marca es en el segundo cuarto, no la hace ahorita.
Por eso, pero lo que yo estoy diciendo es, si no haces el castigo y te anotan, tienes tiempo. Si te por algo te llegan a marcar el castigo, ya perdiste. Entonces, eso es culpa de que él no pensó las cosas y hizo las cosas.
La superpensó.
100%, le trasladas la responsabilidad o le quieres trasladar la responsabilidad como aficionado de los Eagles al árbitro. Y por eso yo reconozco a este Bradbury que terminando el partido dice, sí, lo agarré.
Es que sí, qué bueno que lo dijo, pero claro, hay una toma en la que se ve jalándola, no puedes no decirlo.
Tiene muchas esferas, pero de todas maneras el reconocerlo, Pato, o sea, sí pudo haber salido a justificarse, pero no marcaron, no estaban marcando eso.
Eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo.
Y lo jalé, pensé que no me lo iban a marcar, ahí está.
Eso estoy de acuerdo.
Respecto de esa cuestión. Ahora, podemos discutir si fue rigorista, si no fue rigorista, si nos hubiera gustado que las Águilas hubieran tenido otra serie para poder meter el gol de campo e irse a tiempo extra y eso hubiera hecho más legendario el partido. Por supuesto que como aficionados neutrales, me parece, porque ninguno de los tres...
Yo no soy neutral, la verdad.
Nos hubiera agradado mucho esto.
No, la neta, la neta.
Pero ya concluir que fue una cuestión que mancha el Super Bowl cuando hubieron una miriada de circunstancias de las que ya...
Yo no estoy de acuerdo que esa jugada la manchó el árbitro. Yo por eso insisto, fue el defensor.
¿Pero de qué se habla?
O sea,
eso no lo habría discusión del panel. El Super Bowl sí está manchado, es un hecho. Porque todo lo que todos hablaron hoy fue de esa jugada.
Sí, pero es que porque la gente está muy dolida y le gusta más crear polémica.
Nada más tu definición, manchado, exacto, manchado es igual a polémica.
No.
Entonces, ahorita lo que la gente está haciendo es crear polémica, es buscar de dónde.
Como tú,
es buscar de dónde quejarse que le regalaron un Super Bowl a Mahomes y que la dinastía está manchada. Eso es lo que no estoy de acuerdo y mi argumento fue ese, que el defensor jaló la playera y con eso ya le estás dando argumento suficiente al árbitro para señalar un castigo.
No, pero siempre que se habla de este Super Bowl se va a hablar de esa jugada.
Exacto, pero es por crear polémica.
No, es que eso.
Pero eso existe gracias a los oficiales.
Esa es una cuestión.
Pero eso existe gracias a la gente que le gusta quejarse, Butcher.
Si tú mismo estás aceptando. A ver, Butcher, escucha. Tú mismo estás aceptando. La defensiva no se presentó. Estuvo el fumble de Hurts que devuelve. No,
pues yo siempre me voy a aceptar que mis quejas de ayer fueron mal dirigidas. Mi enojo ayer fue mal dirigido. Estoy aceptando que merecían ganar el partido.
No puedes decir que está manchado.
Estoy hablando de hechos. Es que no te estoy preguntando si está manchado.
Deja que termine, Butcher. Déjalo terminar.
Ya lo dije.
No puedes decir que está manchado porque la gente dice que está manchado cuando la realidad y tu análisis te lleva a concluir otra cosa con base en hechos. A ver, Hurts suelta el balón, le devuelven a anotación. Le devuelve Kadarius Toney una patada de casi 80 yardas.
No estás entendiendo. 80
yardas y la deja en la 5. Equipos especiales mal. ¿Por qué demonios no vas por antes de que termine el segundo cuarto por una a la zona de anotación cuando todavía tienes un timeout y le mandas el pase corto a Gainwell? ¿Por qué
no estás entendiendo lo que estoy diciendo?
No, estás quejando del árbitro. A ver, explícanos, porque no estamos entendiendo lo que estás diciendo. ¿Dónde está manchado cuando los hechos no te favorecen?
La historia es como se recuerda, güey. O sea, ¿cómo se va a recordar
pero, este partido? Pero eso es por polémica, por gente que quiere buscar de dónde quejarse.
Las narrativas son como se recuerda, Cal. Perdón, pero claro que sí, güey. ¿De qué te acuerdas? Dime tres jugadas del Super Bowl de la intercepción. Pues obviamente te acuerdas de la intercepción en la yarda 1, güey. Hoy se habla de eso. Cuando digo que está manchado, me refiero a cómo se habla del Super Bowl hoy. Luego. ¿Y de qué se va a hablar en 10 años cuando se habla de este Super Bowl? Esa va a ser la manchita en este Super Bowl. Y cuando se hable, cuando Mahomes llegue a su séptimo anillo o a su quinto anillo, va a haber los detractores que van
a ver, Butcher,
anillo por anillo por las polémicas. Claro que existe polémica.
Por mancha, se entiende que
fue el primero en decir ahorita que claro que está merecido. O sea, que mi enojo fue mal dirigido.
Por mancha se entiende que está mal marcado.
No te estás expresando bien, Butcher.
Ajá, por mancha se entiende que fue gracias a los árbitros.
Sí, mancha es, se lo dieron. Mancha es,
ajá, exacto.
Mancha es, tuvieron una ayuda. Eso es mancha. Polémica va a haber, claro. Te vas a acordar de cuestiones como estas y por supuesto van a venir a la mente cuando analicemos este supertón, claro, pero no puedes decir cuando tú mismo aceptas que hubo...
Manchas la definición que tú le das, no la que yo le doy.
No, pues manchas la que se le da a Butcher.
No, por eso, no, yo estoy diciendo que existir esa polémica, mancha es la polémica iba a existir, iba a estar manchado este Super Bowl por eso. No se va a recordar como las dos grandes mentes ofensivas, se va a recordar por ese penalti, güey. La pelota no se manchó. Ayer no hubo un atraco.
Exacto. Pero
entonces, estoy 100% de acuerdo.
Esto es otro tema. Tu definición de mancha está mal, pero hay veces
se definió por un pañuelo amarillo el partido.
Sí.
Que es de lo que todo el mundo está hablando hoy, de lo que todo el mundo va a hablar en 10 años.
Ajá, está bien.
Un pañuelo bien lanzado, Carlos, pero claro que sí, güey. Al final por eso se definió cómo quedó el partido.
Aunque hubiera estado mal lanzado, Butcher, en serio te lo digo, aunque hubiera estado mal lanzado el pañuelo, todo lo que estamos hablando de que la defensiva de los equipos especiales...
Pero por eso se decidió, así se decidió el partido, güey, porque eso es un hecho, así acabó el partido.
No, bueno, es que...
Pues el partido acabó con una... El partido... El Super Bowl... El Super Bowl se mancha porque después de ser un juegazo donde la defensiva no llegó, donde hubo un fumble, donde hubo varias... El Super Bowl, cuando todo eso pudo haber sido una conversación y es claro el equipo que fue superior en su planteamiento a pesar de que el otro tuvo más yardas y fue un choque de mentes, al final lo que decidió cómo se acabó el partido, lo que ya no le dio otra oportunidad al otro equipo de responder, fue un pañuelo amarillo, se decide por eso, güey. Igual que hace dos semanas. Así se decidió el partido, te guste o no. Eso no fue el factor único por lo que Kansas hoy es campeón. No estoy diciendo eso. Pero el partido se decide por un pañuelo amarillo. Igual que hace dos semanas. ¿Y sabes quién? ¿Sabes de dónde estoy sacando ese argumento? De tu amado Colin Cowherd, güey. Fue él el que me hizo ver esto. Porque lo dijo él,
güey. Termina con un pañuelo amarillo, Butcher. Pero como tú lo dijiste, hay un cúmulo de cuestiones, circunstancias que son decisivas, como el fumble de Hurts, es decisivo el fumble de Hurts, es decisivo también el regreso de patada de Kadarius Toney, ¿sí? Increíble lo de los equipos especiales, que lo tienes en la yarda 20, no lo puedes agarrar, se da la vuelta al campo y te corre 60 yardas, eso también es decisivo. Que el desenlace hubiera sido distinto y es lo que nos hubiera gustado ver un tiempo extra y una oportunidad más a los Eagles. Y yo te lo reconozco, ¿eh? Así como dijimos y lo acepta el defensivo, que si era penalti, me pareció un tanto rigorista. Y como lo dijo el defensivo, pensé que no lo iban a marcar porque aquí normalmente dejan jugar. Y como tú bien lo mencionaste, fueron muy inconstantes. Y tan inconstantes fueron que eran los mismos implicados con el mismo, en el mismo
down. Es más ruta, me atrevo a decir.
Se marca, ¿me explico? Pero no, decisivo es lo que inclina la balanza nuevamente y hubieron muchas otras cosas que fueron decisivas más allá del pañuelo, fue una entre tantas, lo que pasa es que sí. Es la última.
Justo, eso es lo que yo quiero decir, y es de la que se habla, güey, pero bueno, tienes razón, es toda la razón, o sea, en cuanto a su definición de mancha, que es cuando se rompen las reglas para ayudar a alguien, si esa es su definición de mancha, y esa es la definición aceptada globalmente en el diccionario del deporte, ok, o sea, no está manchado.
Exacto.
Como va a ser recordado, es porque se acabó con un pañuelo amarillo.
Sí.
Y decir que no es también ser muy ignorante de cómo funciona el mundo hoy en día, cabrón.
No, no, claro que va a ser recordado por eso. O sea, también creo que, como dijo Carl, el fumble va a ser muy recordado, pero sí, el principal motivo por el que va a ser recordado el partido va a ser por eso. Pero como bien cerraste ahorita tu argumento y entendiste,
eso es lo que decía, que
manchado el partido.
El partido para mí está manchado por eso. Pero sí, eso
para
no
ti.
No es como debo de hablar cuando estoy en el mundo del deporte, porque tiene una definición muy clara que al parecer el idiota del Butcher malentendió. ¿No?
Pues sí, Butcher, lo puedes decir así para quedar bien, sí. Pero sí fue
no
así.
No lo puedes decir así porque deportiva, la palabra mancha es una mancha, punto. Luego está manchado cuando no está limpio.
Estamos aquí, exacto, pero estamos aquí para hablar, exacto, del Super Bowl, no de la
el recuerdo no está limpio, el recuerdo está manchado y borroso, güey.
No.
Bueno, Butcher.
Bueno, el punto es que lo ganó Kansas. Mahomes dio un partidazo, la defensa no apareció, ahí estuvo el castigo que para algunos va a ser polémico, pero el defensivo ya dijo que sí, lo jaló y se ve una toma clarísima, lo que le da razones al árbitro para marcarlo. Y Mahomes tiene su segundo Super Bowl, su segundo MVP en un Super Bowl, merecidísimo. Si lo hubiera ganado Hurts, era merecidísimo para él, pero pues ya ahorita hay que ver. Tú dices que el favorito sigue siendo...
Tengo mis discusiones para eso, pero ahorita es lo siguiente que quiero decir.
Alexander, en todo tu rambling incoherent speech, Butcher, lo único con lo que estoy de acuerdo de lo que dijiste en tu última intervención es, claro, el recuerdo de la gente tristemente, ¿sí? Y muy, muy con una falta de análisis muchas veces, con una falta de reflexión y de comprensión también del juego, y por una cuestión de falta de profundización, le va a pasar una factura a Jalen Hurts que no se merece porque jugó un partidazo, y la gente se va a acordar, el fumble, y esa jugada la van a repetir 400 veces, entonces vamos a pensar, o va a pensar la gente en el futuro, que se perdió ese partido por Jalen Hurts. Por eso dije, es demasiado castigo, y totalmente de acuerdo contigo, Pocho. Si las Philadelphia Eagles hubieran ganado, Jalen Hurts, que dio un partidazo, hubiera sido claramente el MVP, ¿no? Jugó un Super Bowl extraordinario, excepto por eso.
Pero es que lamentablemente sí fue una jugada muy tonta de su parte, porque sí, es solito, sí. Es un cambio de balón. Sí, fue el peor momento para esa desconcentración, exacto, pero fue el peor momento y lamentablemente fue un factor importantísimo porque se acabó en anotación.
Creo que se va a recordar más el pañuelo, en mi opinión.
Sí, no, yo también creo que se va a recordar más ese pañuelo porque pues es en la última jugada, hay quien le gusta la polémica y diga que le van a llevar a Mahomes y por eso su dinastía está manchada, lo que sea, pero esa jugada también debería tener su puntito para cuando se discute este Super Bowl.
Sí, qué desesperante discutir contigo, Carlos.
Igualmente, Butcher.
No, porque tienes razón, güey. O sea, al final ya sí, es muy... Fueron muchos los factores y siempre lo explicas ya de una forma, pero lo que sí es cierto... O sea, me hiciste quedar como un estúpido por la palabra mancha, pero sí es cierto que será recordado por esas dos cuestiones. Y sí es cierto que va a tener un chip en el shoulder de Hurts, porque sí es cierto que, ahorita que lo dices, todo el off-season y el primer partido de Hurts y el primer partido contra Kansas, porque se van a enfrentar el próximo año, y el primer partido de playoffs, todo lo que vamos a ver en las previas va a ser esa jugada una y otra vez. Y vamos a ver si eso Hurts tiene la madurez para superarlo o si se vuelve en el inicio de lo que empieza a complicar la carrera.
¿Sabes qué fue impresionante, Butcher? O sea, contestando a tu intervención ahorita respecto de la posibilidad de Jalen Hurts de sobreponerse a este gafe terrible que tuvo, que fue el único, por eso no fue
único, una
actuación inmaculada, fue terrible, fue que sale la siguiente serie, y yo creo que por eso los Philadelphia Eagles se van a pagar los $50 millones, porque uno de los traits más deseables, apetecibles de un mariscal de campo es la capacidad de olvidar la serie anterior, haya terminado en touchdown o haya cometido un error. ¿Y qué hizo Hurts? Salió a romperla otra vez, ¿eh? Impresionante cómo se sobrepuso en un escenario. Se pudo haber venido abajo a hacer un Loris Carius, que ya tienes el error, y luego te comes otro, ¿sí? Y aquí Jalen Hurts todo lo contrario, tuvo un partido excelente antes y después de eso, pero es un parteaguas, por supuesto, y como tú dices, lo que van a poner mañana tarde, moda y noche va a ser esa jugada tan desafortunada de nuestro queridísimo Jalen Hurts, Butcher. Yo creo que sí, se va a sobreponer. Yo creo que sí, se va a sobreponer.
Yo también, pero sí se le va a tatuar en la cabeza esa jugada, porque no se lo van a dejar de poner.
Pero a lo mejor Jalen Hurts también es de los que se queda solo con el pañuelo. Y dice, fue más eso que mi culpa.
No creo.
No, yo tampoco, Buchero. No,
y si ves su carrera, es un güey con un carácter impresionante. Desde que lo bencharon del
National Championship, lo demostró también.
En la rueda de prensa.
Lo demostró en la rueda de prensa después.
La rueda de prensa, ¿eh? Qué mentalidad, qué bárbaro.
Ah, y no, hay una probabilidad de que el opener sea el Kansas Philly en Kansas City.
Sí, porque se van a enfrentar. Y algo hace bien es sus calendarios, eso sí, menos Thursday Night este año. Pero tenía sentido en el papel. Nadie sabía que Denver iba a ser tan basura. Pero bueno, quiero hablar de la próxima temporada. Quiero hablar de la próxima temporada porque en muchos medios se le conoce a los lunes como Overreaction Monday. Y creo que no hay momento más sencillo para hacer las predicciones que literalmente 364 días antes del siguiente supertazón. Entonces, yo quiero dar mis puntos por los que creo que por primera vez en mucho tiempo, si no es que en la historia, se va a repetir el supertazón. Esa es mi predicción. Aquí haciendo un overreaction. Filadelfia solo va a mejorar. Los contratos de rookie que tienen siguen. Sus estrellas se quedan en el equipo. Hay gente que se retira, pero al parecer Jason Kelce va a regresar. Y tienen dos selecciones de primera ronda. Un equipo en un Super Bowl con dos selecciones de primera ronda. Y por otro lado, los Chiefs, bueno, si teníamos miedo, agárrense. Porque empieza la segunda mitad del contrato de Mahomes, que es la parte cap friendly de su contrato. Cuando aparte el salary cap está aumentando cada año a niveles importantes. O sea, ahorita Kelce y 14 NPCs que mínimo saben no soltar la bola. Vamos a empezar a escuchar superestrellas rodeando a Mahomes a partir del siguiente año, de aquí a que acabe su contrato. Entonces yo creo que...
También, ahora que lo mencionas, además de que tiene esa ventaja que empieza la parte cap friendly de su deal, gente que va a querer jugar con Mahomes...
¿Te va a cobrar lo mismo o un poco menos?
Ajá, que van a cobrar menos nada más para ganar su anillo, ¿eh? O sea, se va a producir un fenómeno como el de Steph Curry en la NBA y con esos Warriors.
Como el de Brady.
Como el de Brady, por supuesto.
Va a llegar un Antonio Brown como a Tampa Bay. Exacto. Porque es lo que ahorita más necesita Kansas. Un wide receiver digno de Patrick Mahomes.
Pero además, a diferencia de Brady, en su prime... En el prime de Mahomes. Bueno, Brady ya dijimos que tuvo como 7,840 primes, pero sí. Brady, lo decías tú, me parece, Pocho, que fue en la temporada 2007-2008 cuando gana el primer MVP, que tuvo realmente un receptor de élite como fue...
Con Randy Moss.
Randy Moss, wide receivers estamos hablando, porque ajá. Aaron Hernández, Gronkowski, Aaron Hernández, dejamos de lado que es un maldito asesino y lo que guste ni mande, pero era un buen jugador. Estamos hablando de que era un buen tight end, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver eso con Mahomes, ¿eh? Y agárrate, Butcher, como tú lo decías, y le meten ahí una u otra pieza que apuntarle la línea ofensiva y le consiguen a ese Kareem Hunt que no han podido volver a tener para establecer.
Pues agárrate con Pacheco, ¿eh?
Agárrate con Pacheco, qué juegazo. Nunca agarraría. Sí. O sea, por el esquema de Andy Reid, no es un jugador que voy a agarrar en fantasy, no es un jugador que va a brillar, pero agárrate con Pacheco para el futuro, porque qué.
Pero a ver, Bucho, Cal, yo les tengo una pregunta. ¿Quién sería ese Tyreek Hill que traerías? ¿Qué receptor crees que pueda llegar a Kansas City? Esta pregunta es para los dos.
DeAndre Hopkins.
Ok, me gusta.
Me encanta.
Sí, me encanta. Claro. Si eres Kansas City, vas por DeAndre Hopkins. Porque tampoco es un destructor de vestidores. O sea, ha tenido sus detalles, pero Kyler Murray es insoportable y al otro lado estaba Easterby hablando con Jesús. En realidad es un cuate súper trabajador. Es un excelente receptor. Es de las manos más seguras de la NFL. Y si lo juntas con Mahomes, agárrate. O sea...
Ya quedamos que Easterby no hablaba con Jesús. Creería que hablaba con Jesús, mucho.
Sí, es cierto.
Pero no. O sea, lo que hizo Easterby...
Sí, pero ya le podemos dedicar capítulos.
Sí, sería una locura. DeAndre Hopkins.
Sería una locura y no lo veo nada far-fetched.
Yo tampoco, porque justo no se me estaba ocurriendo ninguno y ese creo que me parece una gran elección.
Y por el otro lado, Philadelphia tiene dos primeras selecciones. Y también tiene un equipazo y Jalen Hurts es un talento generacional. Y por otro lado, o sea, obviamente ahorita lo ves, cuando solo hablas de dos equipos por 3-4 semanas se te olvida. Pero hay muchas cosas que pueden pasar. Yo ya no creo en los Chargers, yo ya no creo en, o sea, en los Vikingos, pero sí te creo nunca. Que los 49ers, bueno, pero siempre empieza, pasa el draft.
Lo que diga, yo veo a los 49ers muy fuerte y la Nacional considerablemente más débil, por más que ha subido algo la Nacional que la Americana. Y estoy de acuerdo contigo, los Chargers es muy difícil de creer porque van...
No, de, y estoy hablando como un modelo de equipo que siempre en el off-season promete.
Pero en la AFC, en estos playoffs que se juegan a un partido, no en series, al mejor de cuatro, al mejor de siete, al mejor de cinco, una mala tarde o una gran tarde de Sean Payton con Russell Wilson, que yo creo que Denver va a levantar.
Perdón, pero de la
yo
línea
también creo que va a levantar.
Con Lamar Jackson, de Burrow. O sea, hay una de Deshaun Watson, o sea, hay una competencia que lo pone más complejo para Kansas City llegar otra vez.
Pero siempre son the usual suspects, güey.
Y los Niners, no, claro, no, yo creo que son el favorito, por supuesto, y como decías tú, no nada más es que empiece la parte cap friendly del deal, o sea, decían que esta temporada que sueltan a Cheetah, que toman muchas selecciones, perdón, muchas adiciones en el off-season, ya sea vía draft o ya sea agencia libre, que ahora ya son jugadores que maduraron, que empezaron a apuntalar y que no va a ser sino crecer la eficacia, la eficiencia de este equipo y de este roster comandado por Andy Reid, y que este era el año en el que había que descartar completamente a los Kansas City Chiefs, porque si bien no estaban en rebuild, porque eso sería estúpido, como dice el Pocho decirlo, y estaban en una etapa de transición soft, si lo quieres ver así, Butcher. Y nada de eso. Agárrense, porque Kansas va a venir muy fuerte, pero tiene más competencia, me parece, que en la Nacional. Y lo único que me preocupa de los Niners, que yo vería como el favorito el siguiente año para llegar al Super Bowl, o cuando menos para competir nuevamente...
Los hueseros de sus doctores.
Los QBs y la maldición de Shanahan, ¿no? Como tú decías, Butcher. Aquí Trey Lance, la verdad, yo no le veo piernas de jinete. Hemos visto
un Sam. Pero va a ser el titular. Sí,
va a ser el titular. Brock Purdy se va a perder todo el año.
Exacto, sí, va a ser el titular. Sí. Lance, porque ya, te digo, ya se va.
Por eso
ya
te digo, GBG. Por eso te digo, Pocho. A mí me duele decirlo. Yo pensé que los Niners iban a regresar y serían el contendiente. Sí y solo sí. O sea, ceteris paribus, mi querido Butcher. Si McCaffrey, Deebo Samuel, Ayuk, Kittle, Bosa en la defensiva no se lesionan, lo cual con los Niners, hijo, eso es casi que descartado, ¿no? O sea, en todos los equipos hay muchas lesiones, siempre hay lesiones de jugadores clave, pero a los Niners se les lesionan 3 o 4 cada temporada, ¿no?
Tienen ahí el huesero de Kiber. De Kiber.
Pues sí, a mí la verdad...
El doctor del Piojo Herrera.
Yo sí veo repitiéndose las finales de conferencia, pero yo sí voy a cambiar con mi pick para el Super Bowl, y como lo dije este año, me mantengo, yo veo a los Bengals llegando al Super Bowl el próximo año.
Su división está durísima el próximo año.
Sí, pero yo durísimo. cada vez veo mejor a Joe Burrow y tiene las mejores, o sea, si ya juntas todas sus armas en cuanto a wide receivers, creo que tiene el mejor core, y Hayden Hurst es muy buen tight end. Y la dupla de corredores es muy interesante. Obviamente todavía falta mucho tiempo para que empiece la temporada y van a llegar muchas armas a diferentes equipos. Va a haber
trades. Entonces, Aaron Rodgers.
A ver, ¿dónde se va?
Si Aaron Rodgers se va a los Raiders, yo ahí no te quiero ilusionar porque sé que...
Voy a ilusionar solito, pero tenemos a Josh McDaniels. Entonces eso es lo que hace que me baje.
Yo creo que Rodgers con Davante Adams...
yo también.
Puede ser muy interesante.
Yo no.
Yo también, caray, pero McDaniels no me convence y sí veo... Es que el problema de los Raiders siempre va a ser la defensa. Si no arreglas eso, no vas a llegar a ningún lado.
Rodgers y Adams estaban en una institución mucho más ordenada que los Raiders.
No, pero Butcher, la ofensiva como tal de los Raiders es... O sea, si ya juntas todas las armas, es muy superior a la que tuvo ya las últimas temporadas Rodgers en los Packers. Solo tenía Davante Adams. aquí bueno, si le dejas a Darren Waller, a Hunter Renfro, a Josh Jacobs, una muy buena línea ofensiva. O sea, la ofensiva de los Raiders, si le traes a Aaron Rodgers, es muy buena. Y como lo dije, el problema sería la defensa y Josh McDaniels. Entonces yo no vería a los Raiders. No, y lo digo para ilusionarme.
Que ha sido una defensa extraordinaria. O sea, defensa no tuvo Green Bay hace 2 o 3 años. Y lo único que soy escéptico con Rodgers es que no ha demostrado ser un jugador clutch en playoffs, ¿no? Ese partido que pierden contra los Niners, la defensiva de Green Bay juega un partidazo. Y Aaron Rodgers no les puede meter, creo que 17 o 18 puntos. Que dirías, por más buena que sea la defensiva de 49ers, si eres un quarterback de élite, es algo que tienes que hacer. Y más si eres
el
reigning MVP de la NFL. Pero sí me daría bastante gusto ver ese espectáculo que serían Las Vegas Raiders. Y concuerdo también con algo que dijo el Butcher, que es importante, pero es un arma de doble filo. Si bien es mucho más seria y toman decisiones más prudentes en el front office en Green Bay, que es el único equipo, recordemos, que no tiene dueño, la realidad es que luego se pasan de conservadores y toman las decisiones muy by the book. Esa selección del draft para el seleccionar, valga la redundancia, a Jordan Love fue una estupidez descomunal cuando tenías una clase de receptores que
nadie draftea porque los Raiders,
que le podían venir, no, yo sé, y hacen cosas y dan muchos bandazos, pero los Raiders no tienen miedo a arriesgarse. Los Packers, que es lo que yo creo que tiene hasta la madre a Aaron Rodgers, es esta reticencia a tomar el más mínimo riesgo. No ofrecerle una extensión de contrato a Devante Adams, haber seleccionado a Jordan Love porque era lo lógico, porque ya se acercaba este cliff de los 40 años y entonces se pensaba que tenía que venir necesariamente el relevo de Aaron Rodgers, pero los Raiders son todo lo contrario, no toman decisiones en ocasiones que parecen viscerales. Creo que en este momento,
es un posible asesino,
la urgencia que tiene Aaron Rodgers, le pueden armar igual y dilapidan el futuro, ¿no? Como hicieron un poco los Rams, pero si creen que es McDaniels y que necesitan un tipo del calibre de Rodgers para competir con esta cantidad de quarterbacks tan talentosos que hay en la AFC, que como lo dijo el Butcher, agárrense porque Deshaun Watson va a venir con una misión, y tiene una
línea. Tiene un super roster.
Y tiene una línea, déjate roster, Butcher. O sea, ve lo que hizo ves que tú amas a Baker Mayfield, pero ve lo que hizo un tipo como Baker Mayfield, que ha demostrado ser un talento subpar, ¿sí? Ve lo que hizo un tipo Baker Mayfield con los Cleveland Browns. Deshaun Watson, con 28, 29 años, con el talento que tiene y con esa línea ofensiva, va a ser de los Cleveland un contendiente. Yo también creo que los va a ser un contendiente, Butcher.
Y hablamos de aguas donde se va Rodgers, aguas donde se va Carr, donde llega Lamar Jackson.
Aguas con Derek Carr,
Donde llega Lamar Jackson.
Derek Carr va a ser el primer coach, head coach, coordinador ofensivo y quarterback de una franquicia, ¿verdad, Pocho?
Y sí, estoy seguro que sí. No hay forma de que no pase.
Nada más porque Bill O'Brien estaba lesionado, si no lo metían de quarterback, güey.
De hecho, le van a poner los Derek Carrs de Nueva York a los Jets, ¿no?
Hijo, esos Jets también serían interesantes, pero no para la próxima temporada. No. Yo creo que no.
Ay, no, nunca. Para ser contendientes de la división, tal vez.
Bro, ¿quién te entiende? La semana pasada dijiste que que el futuro era...
Sí, pero ves a Mahomes. It's very bright para ser contendientes de la división y para llegar a playoffs. ¿Ves lo que toma ganar un Super Bowl?
Ojo, pero nadie ha dicho nada de los Bills, y de Josh Allen. No crean que pueda regresar.
Si draftean un buen corredor y cambian su esquema para tener un
running. Es que ese es el tema, porque no, de nada te sirve tener un buen corredor si no le vas a dar la bola.
Por eso, yo creo que les hace falta eso, muy cañón. Pero te digo, es que
con el pocho. A ver,
¿te das cuenta de todo lo que se necesita para ganar un Super Bowl? Y todos los equipos que parece que tienen mucho
durante la
temporada, no.
Se necesita todo y además suerte. Y esto que voy a decir no te va a gustar. Nada. Y un poquito de ayuda y saber aprovechar. Siempre.
Pues ¿cómo no te va a gustar si soy el único que lo dice todo el tiempo, güey?
Todos los Super Bowls. O sea, si tú ves, siempre hay esa jugadita, esa situación, esa circunstancia.
Una manchita, ¿no? ¿No dirías?
O una lección.
¿No usarías esa palabra?
una lesión al otro equipo, al quarterback del otro equipo, y es el equipo que lo sabe aprovechar, explotar, sobreponerse, y además un equipo que esté sano, que eso también en ocasiones no lo tomamos en cuenta. Bueno, con los Niners se ha vuelto como un trending topic en la NFL, pero antes era una cuestión que se daba por sentado. Pero si tú analizas los equipos que levantan los Super Bowls, son equipos que llegan sanos al final de la temporada, o lo más sano posible que se puede llegar.
Nadie está sano después de 10 semanas de fútbol.
Nadie está al 100%, exactamente.
Pero bueno, al final del día voy a extrañar mucho al americano, pero me atrevo a decir que no va a haber ni un capítulo que no haya alguna noticia digna de mencionar. Así es el off-season, siempre está en movimiento todo. Digo, bueno, en lo que platicamos hoy, en lo que pasó todo esto, Derek Carr ya le dijo que no a los Saints y va a ser agente libre. Pues bueno, se vuelve a abrir el...
Eso pasó ayer, Butcher, pero eso. Hay que estar más al día.
Dije en lo que pasó todo esto, bro.
Bueno, se está odiando el Butcher, Pocho. Ya se reventó la vena, veo nada más.
No, está insoportable los dos juntos, pero eso ya lo mencionamos.
Nos está odiando. Ya va a empezar su tercer proyecto, el Butcher. Que va a ser un podcast él solo.
Rompe más vestidores que Kyrie Irving, el Butcher.
Hacen los uno en mi contra.
Te amamos, Butcher, te amamos. No nos dejes, Butcher.
No los dejaré nunca.
No, porque tenemos dos capítulos más. La extensión de contrato,
La cláusula de extensión está del tamaño de la Superliga, Butcher, entonces tú sabes, si te vas, pagas.
No. No entiendo por qué les parece una locura lo que estoy diciendo. O sea...
No solamente me parece una locura, o sea, esa definición que tú tienes y que quieres atribuirle a la palabra mancha como neutral, no la tiene. La mancha no tiene una connotación neutral, Butcher.
Si tú no lo estoy quieres diciendo ver que es un así, robo, estoy diciendo que va a tener siempre la manchita.
Es que no es, pero es que la mancha justa
estás hablando en un contexto del deporte, como que algo está manchado, es que hubo una cuestión, una situación por la cual el otro equipo se vio tremendamente favorecido y que eso inclinó la balanza, y lo que se recuerda entonces es el, como lo denominaron algunos ayer muy rápidos en Twitter, en redes sociales, etcétera, que le regalaron el partido a los Kansas City Chiefs. Eso es lo que es la mancha.
Oye, no está mal. Es que a ver, güey.
Está con un polémico.
O pon further analysis, no está manchado, pero rápidamente en Twitter así se denominó y así se está hablando del partido hoy, porque no todos se metieron a verlo hoy lunes, no todos lo están analizando.
Y por eso lo estamos analizando nosotros.
Mucha gente solo ve el Super Bowl, la gran mayoría. Entonces, para ellos va a estar recordado como algo que está manchado.
Ok, para gente que no sabe, pero esto ya estamos haciendo un análisis. Ya estamos haciendo un análisis profundo y ya tienes que. No está manchado, ya que estamos analizándolo, no está manchado. Si va a ser polémica.
Yo fui el primero en decirlo. O sea,
por eso, entonces deja de quedarte con la idea de que va a ser manchado. Va a ser recordado por una jugada, sí, pero no por una mancha. Va a ser recordado por una decisión arbitral, pero no es una mancha, porque como ya dijimos en este capítulo, el defensivo le dio méritos al árbitro para marcar el castigo.
Los dejamos. A partir del próximo capítulo ya no va a ser tan pesado el contenido de NFL. Ya vamos a hablar más de fútbol, vamos a hablar del inicio del automovilismo, bueno, la categoría de la Fórmula 1 y de las grandes ligas del béisbol, al igual que ya se viene la recta final de la temporada de NBA. Algo más que decir para despedirnos, Pocelli, Kael. Espero no se vea manchado este capítulo con nuestras discusiones.
Pues se viene el rugby, se viene el polo, se viene la equitación. Va a estar con todo este marzo.
Se falta nada más el tiro con arco, que los eslovenos vienen durísimos en esta disciplina, Pocho, y van a demostrar de cómo van a sacar agua de las piedras para derrotar a los rumanos en el Mundial de Tiro con Arco. Va a ser extraordinario. Y también lo vamos a cubrir, lo vamos a seguir y vamos a dar muchas noticias, sobre todo en los traspasos a nivel de clubes en tiro con arco, porque ahorita estamos hablando.
Güey, por un momento empecé a pensar que sí había un mundial de tiro con arco, güey.
Sí debe haber, Butcher.
Sí hay.
Obvio hay, pero no es Rumania y Eslovenia, no son los favoritos, y me hiciste creer por un segundo que sí. Pero bueno.
En mi opinión sí lo son, Butcher.
Ok. Pero está manchado. Con esto me despido. Hasta luego. Hasta la próxima.
Hasta luego, Mucher.
Adiós. Vamos.